Cuán firme cimiento se ha dado a la fe.
A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Primera de Juan tiene uno de los resúmenes más concisos y claros de lo que significa ser un cristiano. Ya sea que usted conozca a Jesucristo como su Salvador o aún no lo haya conocido, estos estudios le dejarán muy claro de qué se trata esta vida de seguir a Jesús. Bienvenido a través de la Biblia, el programa donde tenemos la misión de llevar la palabra entera al mundo entero. Mi nombre es Geyel Ortiz y en unos momentos estará con nosotros nuestro maestro Samuel Montoya. Estamos en el autobús bíblico en nuestro recorrido de 5 años por toda la palabra de Dios. Para ser cristianos se necesita dar un paso de fe, reconocer que somos pecadores y que necesitamos un Salvador que es Cristo. Sabemos que esto puede generar muchas preguntas. Por eso, en nuestro sitio web hemos destinado una sección que contiene un corto video y recursos que le ayudarán a responder la importante pregunta: ¿cómo puedo conocer a Dios? Solo debe visitar nuestro sitio web a través de labiblia.org. Luego, deslice hacia abajo y hace clic donde justamente dice ¿cómo puedo conocer a Dios? Allí tenemos un corto video y los recursos que hemos recopilado que le serán de ayuda. Estos materiales están disponibles como descarga gratuita. Pero, si usted vive o tiene una dirección en los Estados Unidos, puede llamarnos y recibirlos por correo postal sin costo alguno. Solo tiene que marcar el número 1-800-880-5339 para solicitarlos. Solo podemos enviar materiales impresos dentro de los Estados Unidos. Encuentre todos los detalles y estos recursos en a través de labiblia.org, deslice hacia abajo y hace clic en ¿cómo puedo conocer a Dios? Allí usted encontrará los recursos. Y si quiere los recursos impresos, solo debe de llamarnos al número 1-800-880-5339 para recibirlos únicamente en los Estados Unidos. Iniciemos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre eterno, te damos gracias por tu gracia que nos salva y por la cual podemos vivir la vida cristiana. Entregamos nuestras vidas y nuestras mentes a ti, y te pedimos que tu Espíritu Santo haga clara las verdades que estudiaremos hoy en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. McGee, en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la primera epístola del apóstol Juan, y regresamos a esta importante sección donde se le dice a los hijos de Dios que deben amar al Señor Jesús y que deben amar a Dios, y también se les indica que deben amarse el uno al otro. Pero también se les dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Aquí se hace referencia al sistema mundial y toda su política y cosas como su educación, todo aquello que es impío y sin Dios. Y estamos viviendo en un mundo sin Dios que se encuentra en rebelión contra Dios. La cultura y la civilización contemporánea es anti-Dios, y el Hijo de Dios no debe amar eso. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que movernos en el mundo de los negocios. Muchos de nosotros tenemos que movernos inclusive en el ambiente social, pero no es necesario que seamos parte de ese ambiente social. Juan dice aquí: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En otras palabras, un hijo de Dios tiene un verdadero conflicto, como bien lo expresó el apóstol Pablo cuando dijo allá en su carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 18: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Él descubrió que no tenía poder en esa nueva naturaleza, y él dice: lo que yo quiero hacer, lo que la nueva naturaleza quiere hacer, A eso se opone la vieja naturaleza, y esa vieja naturaleza se aparta y no quiere hacerlo. Así es que se lleva a cabo un verdadero conflicto en el corazón del creyente mientras se encuentra en el mundo con esa vieja naturaleza, porque esa vieja naturaleza está ajustada a este mundo en el cual vivimos, encaja a manera de engranaje en el programa de este mundo. Ahora, en el versículo 16 de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan leemos: «Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo». Note usted, «porque todo lo que hay en el mundo». Y hay tres cosas que podemos destacar en el mundo. Los deseos de la carne. Hay tantas cosas que atraen a la carne, y es la misma tentación que Satanás trajo ante Eva, que el árbol era bueno para comer, y si usted tiene hambre, este era un buen lugar para comer. Y una de las cosas que se condena en las Escrituras, por supuesto, es la glotonería y los otros pecados de la carne. En el día de hoy se ha presentado demasiado énfasis en el sexo, en la iglesia y fuera de la iglesia. Todo esto es de la carne, y es algo que creemos es muy obvio en el presente. Es interesante notar que esta es la misma clase de tentación que Satanás presentó al Señor Jesús. Él le dijo al Señor Jesucristo: «Tú has estado en ayuno por 40 días. Tú tienes hambre porque tú eres hombre lo mismo que eres Dios». Y luego le dice: «¿Por qué no cambias estas piedras en pan?». Ahora, el Señor podría haberlo hecho. La diferencia entre el Señor Jesucristo y nosotros es que si nosotros pudiéramos cambiar piedras en pan, sospechamos que estaríamos haciendo eso. Pero el Señor Jesús no lo hizo porque Él estaba siendo probado de la misma manera en que usted y yo somos probados. Los deseos de la carne. Y no es que no estemos siendo probados, porque sí lo estamos. Y no hay ningún pecado en ser probados. No hay nada de malo en desear algo al mirar una vidriera y ver alguna comida deliciosa y decir: «¿Cómo me gustaría comer todo eso?». Pero lo malo está en que uno se convierte en un glotón siempre deseando y tomando esa clase de cosas. Lo mismo se puede aplicar al sexo. Puede aplicarse a cualquier área de la carne. El satisfacer los deseos de la carne. Y luego Juan dice aquí, los deseos de los ojos. Eva vio que ese árbol era bueno para mirar. Satanás le mostró al Señor Jesucristo todos los reinos de este mundo. Amigo oyente, eso era algo muy atractivo. En el día de hoy existe una filosofía impía sin Dios que está tratando de tener control del mundo, y llegará un día cuando el anticristo se levantará. Ya vamos a hablar de esto en este capítulo en particular. Los próximos versículos estarán hablando en cuanto al anticristo. Él viene a gobernar este mundo por Satanás. El mundo en el cual vivimos es un mundo muy atractivo con lo que despliega ante nuestros ojos, con todo su esplendor y elegancia, con toda su gloria humana y todo lo que va vinculado con él. Y luego Juan continúa diciendo, la vanagloria de la vida. Ahora, ¿qué es la vanagloria de la vida? Bueno, Eva vio que el árbol era bueno para comer, codiciable para alcanzar la sabiduría. Hay muchas personas hoy que se enorgullecen por sus familias y dicen, «Ah, nosotros descendemos de una familia de mucho renombre o alcurnia», y se enorgullecen por el hecho de que pertenecen a cierta raza o nación. Hay algunas razas que se sienten muy orgullosas de ser parte de esa raza. Esa fue la apelación que Hitler hizo ante el pueblo alemán, y es una apelación a cualquier raza hoy, y no interesa cuál sea esa raza. Pero esto es en realidad la vanagloria de la vida. Eso es aquello que nos hace sentir superiores a otra persona, y también se encuentra en la religión. Hay algunos santos que piensan que son unos supersantos. En cierta ocasión, un hombre se acercó al autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, y le dijo que él estaba a favor de su programa de estudio bíblico a través de la Biblia. Este hombre inclusive enviaba algunas ofrendas para el sostenimiento del programa. Él le dijo al Dr. McGee, «Yo conozco a mucha gente que escucha el programa, y ellos lo necesitan». Pero con toda franqueza le dijo, «Yo no lo escucho». Y la razón era que él no lo necesitaba. Él creía que ya había alcanzado la cima, que él estaba en un nivel donde ya sabía lo suficiente. Él pensaba que era un santo muy maduro. Pero esa manera de pensar, por supuesto, demostraba lo contrario, que él era un santo muy inmaduro. Eva vio que el árbol era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Usted recuerda que Satanás llevó al Señor Jesucristo a la cúpula del templo y le dijo que se arrojara desde allí, y que habría muchas personas que lo podrían observar, y que ellos podrían testificar de esto, probablemente durante la época de alguna fiesta. «Échate de aquí abajo y créeme, así podrás demostrar tu superioridad». Pero el Señor Jesucristo, amigo oyente, nunca hizo un milagro para demostrar eso. Estos, pues, son tres llamados que se nos hace a usted y a mí hoy, y eso nos lleva hacia la vista más distorsionada de la vida que uno pueda tener. Cuando uno hace de su astucia el objetivo de la vida, cuando tratamos de hacer de la belleza el objetivo de la vida, o cuando tratamos de hacer aquello que aún es religioso el objetivo de nuestra vida, esas cosas llegan a ser mortales y son del mundo. Y se nos dice que no debemos amar estas cosas porque Dios no las ama, y Él va a destruir este sistema mundial. Él nos ha dicho esto de una manera muy clara, por cierto. Luego, en el versículo 17 de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan, leemos, «Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre». Creemos que hay dos cosas en relación con esto. Los turistas que visitan Inglaterra siempre gustan de ir a ver la Torre de Londres. También disfrutan de visitar todos los castillos que se encuentran en ese lugar. Si esos lugares pudieran hablar, contarían historias terribles en cuanto a las personas que vivieron en ellos. Algunas de ellas fueron personas sangrientas, crueles, vanidosas y mundanas. Tomemos, por ejemplo, el castillo de Hampton. El rey Enrique VIII se lo quitó al cardenal Wolsey. Él fue quien lo edificó. Y este pobre cardenal Wolsey, cuando murió, dijo, «Si yo hubiera servido a mi Dios, de la misma manera en que serví a mi rey, no estaría en la situación en la que me encuentro hoy». Otra cosa que destacaba Enrique VIII era la manera en que comía. Y cuando se cansaba de una esposa, la enviaba a la torre para que fuera decapitada. Él tuvo varias esposas. Pero vaya usted y vea todo eso hoy. El mundo pasa, nos dice aquí Juan. Muchos de nosotros podemos mirar hacia atrás y recordar cuando éramos más jóvenes y cómo nos gustaría hoy tener la fortaleza que teníamos en nuestra juventud y utilizar eso para Dios en una manera muy diferente a lo que lo hicimos entonces. Este mundo, amigo oyente, está pasando. Todos esos palacios construidos en otras épocas hablan de la vanagloria de la vida, de los deseos de la carne y de los deseos de los ojos. Uno puede ver cuán hermosos eran esos palacios. Y, amigo oyente, allí hay una gloria que pertenece a todo eso, pero ya ha pasado. Una nación como Inglaterra, que antes era un gran poder mundial, ya no lo es tanto en el presente. Todo eso ya ha pasado, y sus deseos también. ¿Dónde están los deseos del rey Enrique VIII? Bueno, en una de esas tumbas en ese lugar. Todo eso ha pasado ya. Y aquí el apóstol Juan dice, «Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre». ¿No le gustaría a usted hacer algo que sea permanente, algo que tenga estabilidad, algo que va a durar mucho tiempo? Esta es una sección tremenda en la que nos encontramos ahora, amigo oyente. Ahora Juan introduce otro tema sensacional. Él dice en el versículo 18 de este capítulo 2 de su primera epístola, «Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo». Note usted, «Hijitos, ya es el último tiempo». Hijitos, aquí tenemos otra vez esta misma expresión. Hijitos, ya es el último tiempo. La palabra que ha sido traducida aquí como hijitos es un poco diferente a la palabra que se traduce como hijitos allá en el versículo 12. Allí es usada como una expresión de afecto. Todos aquellos que han nacido en la familia de Dios, esos pequeñitos que han nacido, esos niñitos, todos esos hijitos. Pero como ya hemos visto, hay diferentes grados de experiencias espirituales y estas experiencias están divididas en tres clases. En la parte superior se encuentran los padres, luego los jóvenes y en tercer lugar los pequeños. Nuevamente Juan está hablando aquí a los pequeñitos. Estos son los más pequeños de la familia. No han crecido todavía. Están pasando a través de este mundo y existe la posibilidad de que ellos estén tropezando con una de estas cosas que causan tropiezo para los creyentes. Y Juan dice ahora, «Hijitos, ya es el último tiempo». Amigo oyente, Usted y yo estamos viviendo en los últimos días en esta tierra. Ya ha durado bastante este último tiempo. Esta es una época cuando Él está llamando a un pueblo para su nombre. Y usted puede decir que en cualquier momento de este período es el tiempo aceptable. «Si oyereis hoy su voz», dice la palabra de Dios, «si oyereis hoy su voz». ¿Por qué esa urgencia en cuanto a la salvación? Porque quizá no haya un mañana. Quizá ya no estemos en la radio en el día de mañana. Quizá ya nosotros no estemos aquí. De modo que es importante el presentar la palabra de Dios hoy. Es importante que usted escuche la palabra de Dios hoy, ahora mismo. Ahora esto presenta aquí al anticristo. Escuche usted lo que dice el versículo 18 una vez más. «Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo». Ahora, muchos anticristos han surgido ya, pero aún viene el anticristo. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir anticristo? Creemos que esta palabra ha sido muy mal entendida, y como resultado, la persona que viene también ha sido mal entendida. Vamos a adelantarnos aquí por unos momentos y observar esto. La palabra anticristo está formada por dos palabras, la preposición anti y luego la palabra Cristo. Es importante ver que anti tiene dos significados. Puede significar contra. Creemos nosotros que anti significa contra. Yo puedo estar anti algo. Bueno, eso quiere decir que estoy contra algo. Pero también anti puede significar en lugar de. Por tanto, esto puede ser un sustituto. Puede ser un sustituto muy bueno o puede ser un subterfugio por algo. Y esto indica en lugar de. Una imitación de indica en lugar de. Así es que nos hacemos la pregunta, ¿es el anticristo un Cristo falso o es un enemigo de Cristo? ¿Dónde está el anticristo en este momento? Bueno, hay varias referencias a esto y solo podemos tratar con esta aquí en la primera epístola del apóstol Juan hoy. Consideraremos otras más adelante en nuestro programa. Ya veremos lo que nos dice, por ejemplo, el versículo 22. Pero aquí veamos nuevamente lo que dice este versículo 18. «Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo». Ahora, la única conclusión a la cual podemos arribar de esta declaración es que habrá un anticristo, pero Juan está diciendo que ya en su día había muchos anticristos. ¿Qué es lo que identificaba a un anticristo? Bueno, es alguien que niega la deidad de Cristo, y esa es la definición primaria o primordial del anticristo. Eso es lo que encontramos aquí en la primera epístola del apóstol Juan. Vamos a tomar esto cuando lleguemos al versículo 22. Creemos que podemos adelantarnos un poco y decir que este es el énfasis que se le da aquí, porque usted recordará que el Señor Jesucristo dijo, «Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo». Anticristo, en lugar de Cristo, pretendiendo ser el Cristo. Nuestra opinión personal es que habrá dos personas al final de las edades que cumplirán ambas partes mencionadas aquí. Habrá entonces, y las Escrituras lo presentan de esta forma, allá en el capítulo 13 de Apocalipsis, y estamos adelantándonos ahora, pero allí tenemos a una bestia que sale del mar, y Satanás es aquel que le llama. Ese es el gobernador político, y él está, por cierto, contra Cristo. Luego existe una segunda bestia que sale de la tierra y que aparece como un cordero, pero que es un lobo con piel de cordero. Él pretende ser Cristo, quien es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este será un líder religioso. Tenemos al líder político que sale del mar, que viene de un mundo gentil del antiguo imperio romano. Y también al líder religioso que saldrá de la nación de Israel. Ellos no le aceptarían como su Mesías, a no ser que procediera de la nación de Israel. Así es que aquí en realidad tenemos a dos que satisfarán este término de anticristo. Y estos vienen al fin del tiempo, y ambos serán llamados anticristo. Uno contra Cristo, el otro en lugar de Cristo. Nos hemos adelantado un poco y cuando lleguemos a estos pasajes los vamos a desarrollar más. Vamos a ampliar esto un poco más. Pero ahora vamos a seguir lo que se nos dice aquí y vamos a leer lo que nos dice el versículo 19 de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Usted recuerda la parábola que Pedro nos presenta ya en su segunda epístola en cuanto a la puerca pródiga. No solo el hijo fue la posilga, sino que esa cerdita, según Pedro, se lavó. Él dice, la puerca lavada. Esa cerdita que salió de su posilga y fue a la casa del padre. Se volvió muy religiosa, fue lavada y se le puso una cinta alrededor del cuello. Los dientes fueron cepillados y quedaron muy blancos. Pero a ella no le gustaba la casa del padre porque era una cerda. Y esa pequeña cerda dijo un día, «Me levantaré e iré a casa de mi padre». Eso se encontraba en su propia posilga, allá en el lodo. Y esa cerdita entonces regresó a su casa y vio a su papá, y con un chillido de placer saltó y regresó a ese cieno al lado de su padre. ¿Por qué? Porque era una cerda. Dice aquí Juan en el versículo 19, «Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros». Esta es una declaración bastante cruel y dura, por cierto, pero es una declaración cierta y verdadera. Hay muchos que profesan ser creyentes, pero en realidad no lo son. Y vamos a ver esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Es un pasaje muy interesante, y le invitamos a que usted nos acompañe para su desarrollo en nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que el Señor bendiga su vida en gran manera.
Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. Dios dice, «No hay justo ni aún uno. La paga del pecado es la muerte». Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que Dios quiere salvarte del castigo eterno. Dios envió a su Hijo Jesús para tomar voluntariamente tu lugar en la cruz. Él murió por ti y murió por mí. Jesucristo dijo, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente». Eso es lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, en el Evangelio de Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. En nuestro próximo programa, continuaremos en el capítulo 2 de Primera de Juan. Como siempre, le invitamos a leer el capítulo antes de escuchar el programa para sacarle un mejor provecho. Le invitamos a que lea, resalte, anote sus preguntas, que es muy posible que durante el programa o el estudio de Primera de Juan podamos responder sus inquietudes. Y si usted quiere volver a escuchar este programa, o si se perdió algún programa que quiere volver a escuchar, o le encantó algún programa que le gustaría volver a escuchar también, le invito a que visite a través de la biblia.org/escuchar. A través de la Biblia. .org/escuchar, donde usted encontrará las diferentes maneras y enlaces para escuchar el programa. También le servirán para usted compartir con otros el estudio bíblico. A través de la biblia.org/escuchar. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org, atv@transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet, a través de la biblia.org/notas, a través de la biblia.org/notas.